Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, buenas noches, se podría decir, porque estamos casi en el límite. Todavía buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo que espera ser tu magazine de interés general, como le gusta que le diga a mi querido Agustín Romero al programa? Un magazine en el cual tenés toda la información, tenés todos los puntos de vista, tenés distintas apreciaciones. ¿Para qué? Para que vos puedas decir lo que quieras decir, para que en qué le digo puedas, en este formato de pregunta, a lo mejor encontrar algunas respuestas, y si no, continuar haciéndote esa pregunta. A veces es bueno preguntarse y repreguntarse y pensar y repensar qué le digo, qué le digo a alguien, qué le digo a un otro, teniendo en cuenta la otra edad, teniendo en cuenta al otro. Por todo esto y mucho más es que hacemos ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con lo que hay hasta las 19 con Alejandra Piaggi? Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y también se suman a esos 4 millones ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos querés Android, Android; iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y vos sabés que es que le digo con Alejandra Piaggi. Yo soy Alejandra Piaggi, y allí, en el área de operación técnica, está el gran Agustín Romero. Y estamos haciendo hasta las 19 una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y la temperatura en estos momentos, actualizada a las 18 horas por el Servicio Meteorológico Nacional, te lo digo, y ya ingresamos con nuestra próxima y primera entrevista del día de la fecha. Y la proximidad se hace presente a través de él, pero antes, la temperatura. 14 grados 7 la temperatura, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 61%, una presión de 1011.4 hectopascales, el viento del este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo a tener en cuenta mañana que la mínima es de 15, la máxima de 23, ¿en dónde? Por la madrugada, es decir, noche de sábado, quizás pueda llegar a incidir, y luego, si no, en la madrugada, con lluvias aisladas. Luego tenemos la primera mañana hasta el mediodía del día domingo, con probabilidad de chaparrones, y luego, vamos a decir, tormentas aisladas durante toda la tarde hasta la noche. La intensidad no es que van a caer cantidad de milímetros. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el niño no llegó, obviamente, y que vamos a tener 7 a 10 días sin lluvias, en donde las temperaturas van a estar rondando los 8, 10, 13, y las máximas van a estar en los 14, 15, 17 y 18 grados.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Thank you. Y vamos a ver si desmentimos algunas mentiras y nos vestimos de verdad. Estamos con él, que es el referente de Javier Milei en la tercera sección electoral. Es coordinador del armado electoral junto con Miriam Niveiro, que la tuvimos la semana pasada, tuvimos el placer de hablar con ella, y la supervisación de Sebastián Parejas, que lo tuvimos la otra semana, o Sebastián, tienen a su cargo el armado de alianzas y listas de precandidatos de La Libertad Avanza. Estamos con Carlos, Charlie Curestis. Hola Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor, el placer es nuestro. A ver, ¿cómo viene exactamente el armado que ya está realizado correspondiente a la tercera sección electoral? Pero ¿cómo percibís en este sábado antes de la veda electoral qué es lo que va a acontecer con las PASO para vos en la tercera sección electoral y con Javier Milei al respecto?
Bueno, a una semana prácticamente que estamos de poder tomar la decisión cada argentino, y particularmente la provincia de Buenos Aires, y lo que me toca, como vos bien decís, la tercera sección, una sección que realmente es muy importante, ya que decide todo tipo de elección, ¿no? Tenemos distritos importantes como La Matanza, que es la que define al candidato a gobernador.
Sí.
La verdad que venimos muy bien. Muy bien, la verdad, de los 19 distritos tenemos precandidatos intendentes, los 19. Estoy saliendo justamente hoy de Cañuelas porque venimos a hacer campañas y a hacer presencia con Sebastián y con todos los candidatos, sí, a acompañarnos, ¿no?, en esta última semana, a contar un poco a los vecinos. Y hemos tenido una devolución muy importante, increíble, porque una cuestión es las encuestas que dan día a día, ¿no? Pero ver la realidad de pararnos una esquina y salir a caminar con los vecinos y ver ese gran interés que tienen por votarlo a Javier, hasta a nosotros nos sorprende.
¿Cuál es la encuesta que vos estás realizando con la gente, Charlie?
La encuesta que nosotros hacemos, nos basamos prácticamente de pararnos en las esquinas y charlar con la gente. Y nosotros, por ejemplo, hay partidos políticos que están en las mismas esquinas y vemos que el flujo del vecino se acerca hacia nosotros, sí, a pedir la boleta, y no del otro lado. Eso nos marca una tendencia muy grande. Nosotros hasta el momento no hemos hecho ninguna encuesta a nivel, digamos, partido político, sino nos guiamos de lo que hacen los otros, ¿no?
No, por eso te pregunté que mejor, creo que la mejor encuesta después de lo que está pasando con las encuestas y los encuestadores es el pueblo, en definitiva, el contacto con el pueblo.
Por eso es lo que digo, digamos, hoy nosotros tenemos hay muchos que hacen, digamos, visitas de vecinos, se acercan, reuniones, a nosotros los vecinos nos paran en la calle, en la plaza, en las esquinas donde estamos, donde nos dan un aliento, nos piden las boletas, y hicimos un análisis de qué cantidad de personas van a un lado y al otro, y las edades, y la verdad que es un porcentaje muy alto, en el cual, y el porcentaje que más marca son los adolescentes, ¿no?, que tienen la intención de votarlo a Javier. La verdad que adelantarnos a decir algo sería...
No, te preguntaba fundamentalmente, Charlie, por el termómetro este, que es el que vos estás diciendo, el de la calle, el de las esquinas, el de, en definitiva, el pueblo. Ese es un poco el termómetro, no con números, porque los números en algunos casos son bastante disonantes. ¿Qué opinás con respecto, Charlie, al tema del ausentismo? ¿Crees que se va a hacer presente la gente? ¿Qué mensaje le dejarías también al pueblo con respecto a esta situación?
Mira, justamente eso lo hablábamos con un sector de vecinos, ¿no?, acá en Cañuelas, que decían, yo no voy a ir a votar en las PASO porque la verdad que es una disputa que están teniendo los partidos internamente para depurar, y voy a ir en octubre. Y yo, digamos, ahí me sorprendo la falta de información que lamentablemente tiene la gente, y de descreimiento y cansancio de no querer votar. Es de explicarle que hacernos presentes en esta elección de las PASO es muy importante, más allá de las internas que hayan en los partidos. Es demostrar la intención de cansancio y la necesidad de cambiar nosotros la República Argentina, y más la provincia de Buenos Aires. Que seamos conscientes que adentro de un cuartito nos encontramos nosotros y tenemos plenamente la decisión de nuestro futuro, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Donde tenemos que pensar, vamos a encontrarnos con muchas boletas, nos vamos a marear, pero tenemos que entender que tenemos que ir a votar digamos, pensando a futuro. Yo siempre digo, las elecciones presidenciales son cada 4 años.
Sí.
Son los que nos gobiernan y nos llevan y nos quedamos desilusionados mucho tiempo porque decimos, pasamos esto y las promesas no se cumplen. Ya conocemos lo que vienen gobernando hace mucho tiempo, que nos vinieron a dar promesa. Hoy Javier viene a traernos una ilusión. ¿Cuál sería esa ilusión? Que nuestros hijos no se vayan del país, poder tener un país digno, poder tener un control, digamos, de los impuestos. Sí. Que nosotros hacemos, en el sentido que las partidas que gastan los políticos, las gastan para llevar a los planes sociales, para hacer sus campañas, para renovar sus casas, para renovar sus autos. Pero siempre nosotros en la provincia de Buenos Aires seguimos viviendo de la misma forma. Javier tiene un plan de gobierno en la parte económica de 30 años. Y si lo dejan gobernar, van a empezar a ver la diferencia. Porque lo que sí quiere Javier es realmente sacar esa casta política que él habla siempre, que se hizo tan famosa hasta en muchos políticos, es sacar esos políticos que solamente se benefician a ellos mismos. Nosotros venimos.
¿Y crees que en la provincia, Charlie, Carolina Píparo, le tracciona votos o es un ni?
Y mira, cuando empezó Carolina, lamentablemente no fue muy positivo en la realidad. Hoy Carolina, al bajar a distrito y que la gente la está conociendo y está viendo la calidad de persona que es, porque la verdad que no nos olvidemos, saquemos el tema político, de dónde viene ella, el sufrimiento que ha tenido personalmente, hace que la gente la pueda conocer y ella puede transmitir un to face con ellos y la conocen. Y eso ha hecho que Carolina hoy empiece a marcar y acompañar a Javier y esté subiendo.
Bien.
La verdad que estamos muy contentos. La verdad que, vos imaginate que hace muy poco que Carolina decidió representarnos en la provincia de Buenos Aires, que era Brito, que era pareja, que era esto y lo otro. Esa, la verdad que para mí particularmente, ¿no? Como analista político, que te puedo decir que fue muy tarde presentar a la precandidata gobernadora, ¿no? O sea, yo creo que tendría que haber trabajado mucho tiempo. Pero así todo, Carolina hoy nos está dando una sorpresa en la parte electoral.
¿Y en La Matanza cómo está el DIPI?
El DIPI en La Matanza, la verdad que es de La Matanza. Conoce lo que tiene el DIPI también, eso, ser matancero, tener sus padres todavía viviendo ahí en La Matanza. La gente lo quiere mucho, lo acepta mucho. Tiene una vida de mucho sufrimiento, una persona que vivió en la calle, que ve la día a día, digamos, los conflictos en los cuales vive La Matanza, donde sabe dónde están esos grupos que realmente traccionan a la gente, como lamentablemente con animalitos, a votar y realmente después vuelven a la realidad. Dipi quiere tener una Matanza diferente y se puso esa intención de cambiarla y ser intendente muy seriamente. Él está convencido, y eso es lo más importante, de que va a ser intendente.
Con respecto a Javier Milei, Charlie, decime cuáles son para vos los ejes de la plataforma de Javier Milei a nivel nacional.
El primer eje de Javier es principalmente trabajar en la economía. Creo que es lo más fuerte hoy. Nosotros necesitamos ese plan económico. Vemos que cada día los planes que se han presentado han fallado todo, y Javier siempre los dijo. Si estábamos en un pozo sin salida, ahora es un pozo que no sé cómo vamos a salir, pero Javier tiene la solución, es la única esperanza. Y creo que el eje principal que él se va a basar va a ser en trabajar eso, en la reducción, de ministerios, en reducción de los contratos que siempre hablamos, esos contratos que son ficticios, ¿no? Digamos, que son personas que le deben favores y forman parte, que eso es un gasto que nos ocasiona a nosotros. Creo que va a ser un poco muy fuerte lo que es el controlador para que también la economía tenga esa salida que necesita. Una de los ejes muy importantes que a Javier le preocupa es lo que es la educación de nuestros hijos y la salud. La salud es una de las cuestiones más importantes que hay que trabajar. Después, lo que son los planes sociales, que siempre se hablan y lo toman como un eje para Javier.
Sí.
Que realmente le preocupa a mucho sector, en ningún momento se van a sacar los planes sociales. Siempre habló de lo mismo que te vengo diciendo, de controlar y administrar los planes sociales. Acordémonos que los planes sociales salen de las partidas, como te hablé en un principio.
Sí.
De los impuestos que nosotros ponemos. Entonces, al aumentar lo que son cada vez los planes sociales, reducen los beneficios tanto de salud, educación y un montón de cosas. Realmente tenemos que ser conscientes que el plan social tiene que estar, porque es un derecho de Estado, pero hay que saber administrarlo.
Bien, ahora te quiero preguntar otro tema, porque nuevamente he escuchado, y creo que La Nación Más está permanentemente con este aspecto. Ayer volvió nuevamente durante la programación, y específicamente Viviana Canosa, voy a decir con nombre y apellido como corresponde citarlo, volvió a hablar en cierto modo, no voy a adentrarme a ciertas cosas como el perro y otros aspectos que me parece que es demasiado sucio en ese aspecto y en otras cuestiones también vinculado a una vida personal, pero en lo que tiene que ver con que Milei es producto de Sergio Massa. ¿Qué podés decir vos, Charlie?
¿Por qué no puede ser producto de Mauricio Macri? Siempre hablamos, digamos, le echamos la culpa y hablamos de un montón de cosas, porque realmente no tenemos la capacidad de convencer al electorado, entonces ensuciamos una persona, inventamos un montón de cosas. Esa es la parte sucia de la política que tenemos que cambiar. Hablar primero de la vida privada y Viviana me parece muy nefasto, ¿no? Meternos en esos sectores. Yo creo que la política tiene un límite y los límites lo ha pasado algún sector del periodismo pago, ¿no?
Por eso te corro absolutamente todo lo personal, porque no hay que meterse en eso. Para
no,
mí.
No, no. Y a lo nivel lo que hablan de Sergio Massa, que es un producto creado a favor de Sergio, yo siempre pregunto por qué no puede ser un producto creado por Mauricio Macri, porque la verdad que el beneficio podría haber sido para Mauricio haber creado un sector cuando ellos tienen una interna muy grande, donde puede ser una colectora que le sirva a Mauricio también. Yo creo que ninguna de los dos son creación ni de Massa ni de Mauricio. Es un ser político que ha venido a despertar ilusiones, y hay sectores que no han podido hacer, porque lo toman de loquito, lo toman que no sabe nada, pero hay una gran intención de voto hacia él, hay una credibilidad, pero antes convencía a un sector de los jóvenes. Hoy los grandes, como digo yo, que yo soy grande, sí, viejo, nos ha venido a convencer, porque tampoco tenemos propuestas de otros lados. Entonces, ¿qué inventamos? ¿Qué es producto de Massa? ¿Qué es un producto de no sé, del kirchnerismo? La verdad, créanme, yo conozco a Javier, he hablado con Javier, sé sus valores, sé a dónde apunta, y realmente no quiero hablar mucho porque si no pareciera que soy un fanático de él, y la verdad que no. Yo vengo de otro sector, muchos lo saben, he estado como concejal de Cambiemos, vengo un poquito de otra línea, no de los libertarios, sí. Mi misión junto con Miriam fue crear y coordinar la tercera sección y nada más. Y la verdad que he tenido el placer de sentarme con Javier a escucharlo y ver si realmente era un formato que viene creado de otro espacio político. Y nada, no tiene nada que ver. Javier tiene sus principios, tiene sus ideales, y creo que viene a dar esa forma que tanto buscamos nosotros. Lo que pasa es difícil, es un partido que recién se ha armado un año y medio, entonces no entiende sector político de prensa, como lo quieras llamar, cómo pueden hacer para bajar su intención de voto. Nosotros fuimos, acusados de un montón de cosas, de venta de candidaturas, un montón de cosas, y hemos puesto nuestras firmas a disposición de los jueces, nuestros teléfonos, hemos demostrado siempre la transparencia. Javier muestra.
Mira, yo te voy a decir algo en relación a eso, Charlie. Yo cuando uno ve algunas personas que realmente son ignotas desde el punto de vista de que se sabe que van a tener 0.0001%, y ves que el gasto de un pueblo va a ser de 11.000 millones aproximadamente, y esto dicho desde el punto de vista electoral, y las impresiones de boleta para los distintos partidos de 1.000 millones de pesos, realmente lo que hace cuestionar es lo siguiente: esto se le saca al pueblo, en definitiva. Entonces, correcto, no me parecería para nada mal que los candidatos, porque se filtrarían mucho, que los candidatos tengan que pagar su campaña y que no se la estén sacando al pueblo argentino. Es decir, que el candidato pague la campaña, porque a partir de ahí no va a haber un gasto de 11.000 millones de pesos, que aparte 11.000 millones de pesos estar gastando en esto.
Pero es que fue así. es que fue así. Nosotros, y te lo voy a contar, nosotros cuando bajamos a los distritos y a los coordinadores, le dijimos, señores, Javier Milei viene a traerles a ustedes, a las mesas de coordinación, le viene a traer a ustedes un piso de entre 18 a 21% de interés de voto, que no se lo da ni un candidato, pero la fiscalización y la campaña se la tienen que solventar ustedes. Eso fue el pacto de principio. Acá lo que empezaron a correr sobre nosotros, que nosotros nos íbamos, qué sé yo, a Esteban Echeverría y le decíamos a tal persona, dame $60,000 por... para que vos seas precandidato de intendente. Y eso no sucedió, nunca sucedió. Entonces, lamentablemente a nosotros nos dolió muchísimo porque nosotros no cumplimos con Miriam ningún cargo político, no tenemos una dieta o una plata, sino que ponemos de nuestro trabajo día a día para invertir y crear este espacio político, porque es un poco la idea, ¿no? Invertir el tiempo, dinero para una construcción. Y la verdad que no hayan juzgado de esa forma, acusándonos de esa manera, fue muy triste, pero como no tenemos nada que ocultar, nos pusimos a disposición de la justicia, tienen nuestros números de teléfono. Al otro día, la denuncia, el domingo, el lunes, nosotros fuimos al frente del juez y nos presentamos más de 120 candidatos, precandidatos y lo que estuvimos en el armado, a disposición del juez para que nos investigue y se saque cualquier duda.
Bien.
Pero ahí está, yo creo que lo que vos decís es lo que tendría que ser. No tendría que pagar el pueblo las campañas políticas, sino los políticos.
Sí, porque así es muy fácil, discúlpame, pero yo también hago una lista. En cualquier momento cualquiera hace una lista. Es irrespetuoso, te diría, Charlie, verdaderamente.
Totalmente, Charlie. Y con una economía en la que estamos viviendo.
Claro, no nos sobra nada.
Vos imaginate, estamos hablando de 45 o 50 millones de dólares que sale una campaña presidencial. Estamos hablando que con eso pagamos mucha deuda, ¿no?
Exacto.
Entonces, no sé qué decirte.
Estamos desviando el foco, es lo que te quise decir. Charlie, lo último que te quiero preguntar al respecto tiene que ver con lo último de Javier Milei, que denunció una campaña sucia por parte de Patricia Bullrich. Ayer se dio un comunicado de La Libertad Avanza que apuntó contra Federico Andajasi como precandidato al Parla Sur. Coméntame un poco al respecto.
Mira, nosotros entrar en eso es entrar algo fino. Muchos sectores de... Realmente Javier ha tenido, y lo voy a decir, digamos, porque me consta, Javier ha tenido muy buen diálogo directamente con Patricia hace mucho tiempo. La verdad que ambos se tienen una admiración. Pero bueno, hay sectores que lo ven a Javier como un enemigo y hacen lo que realmente no tendrían que hacer, como un montón de políticos que hablan de más y acusan de en vano. Por eso que uno tiene que salir a, digamos, descalificar esas cuestiones y no acompañar, ¿no? Por más, a este caso le toca a Patricia ser la representante de estas personas. Pero lamentablemente la campaña sucia en la política no tendría que existir. La verdad que el pueblo tiene que ver las propuestas que tienen los políticos.
Entre vos y yo, Charlie, entre vos y yo, con los años que tenés vos, sí. Si no hubiera algo sucio, tristemente te lo voy a decir, ¿sería política?
Mira, no hay que ensuciar la política. La política...
Por lo menos se lo debería tener como propósito.
Exacto, pero ¿sabes lo que pasa? Que todos hacemos política y claro. La política la ensuciamos los políticos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y eso está mal. Eso está mal. Porque la palabra política es muy linda. Lo que hacemos políticas nos gusta. Sí. Es una pasión. ¿Entendés? Una pasión que, como yo digo, es un vicio que no podés dejar, pero lamentablemente los políticos ensuciamos esa palabra.
Clarísimo. Charlie, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso y estamos en comunicación permanente. Gracias.
Muchísimas gracias a vos. Saludos a todos.
Chao, maestro. Estuvimos con él, referente de Javier Milei en la tercera sección electoral, ex coordinador del armado electoral justo a Miriam Niveiro y la supervisación de Sebastián Pareja, tienen a su cargo el armado de Alianza y listas de precandidatos de Libertad Avanza. Estuvimos con Carlos Charlie Curestis.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y si hablamos de www.visiondesarrollista.org, ya ingresamos con él. Pero antes te voy a proponer, mi querido Agus, que coloquemos los spots de campaña, porque cuando empecemos a hablar con Nico, ya va a ser un poco difícil hacerlos ingresar. Así que vamos con los spots de campaña, que también vamos a hablar con él del tema paso. Así que no viene mal. Spot de campaña, ¿qué dicen con lo que dicen los candidatos? Y continuamos con más. ¿Qué le digo?
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Una Argentina humana es posible.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justicia y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tengamos el coraje para cambiar de verdad.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Guado de Pedro, Juliana de Tullio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Los Penato, Dania Tabela, precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132-5, Juntos por el Cambio.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y llega el momento de presentarlo a él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. En www.visiondesarrollista.org es parte de los grandes analistas y específicamente es analista de asuntos internacionales. Estamos con Nico Nicolás Foscaldi. Hola Nico, buenas tardes, casi buenas noches. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Ale?
Muy bien. Bueno, Nico, vamos a empezar de a poquito. Por un lado, te quiero hacer una pregunta vinculada a una de las últimas notas periodísticas tuyas que realizaste en www.visiondesarrollista.org, y después me quiero adentrar al análisis que vas a hacer de las PASO, por eso que te hice el comentario antes de los spots de campaña. La noticia vinculada y muy buena que tuve el placer de leer es: la reforma judicial pone en peligro la democracia en Israel. Y debajo lo que dice es: el Parlamento aprueba una ley que limita el poder de la Corte Suprema y profundiza la división entre la oposición y el gobierno más derechista en la historia del país. Haceme un desglose rápido al respecto y también le vamos a decir a nuestros oyentes que luego se redireccionen para poder ver esta nota. Avancemos.
Sí, bueno, básicamente el pasado marzo en el Knesset, en el Parlamento israelí, que es una cámara unicameral, se decidió avanzar el actual gobierno, que está conformado por el Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, y sus socios minoritarios, que siempre fueron como, siempre se los miraba como algo que no, que nunca estos, esos grupos políticos que son nacionalistas, ultraortodoxos, se los veía que podían llegar a formar gobierno. Bueno, Netanyahu formó gobierno con estos partidos, que son muy fundamentalistas, y avanzaron contra la justicia, sí. con un polémico proyecto de ley donde quieren ponerle límites, por ejemplo, a las decisiones jurídicas y a los fallos jurídicos.
Así es.
Encima, a Netanyahu le pesan varias denuncias por presuntos casos de corrupción, que obviamente él niega. Pero bueno, este es un avance que arrancó en marzo, hubo una cantidad de protestas que, bueno, acá varios medios lo han reflejado, en varios medios acá,
sí.
Multitudinarias, porque obviamente también se está avanzando contra los derechos. Estos grupos que yo te decía, por ejemplo, que son sionistas religiosos, el Poder Judío, que es el partido de Ben-Gvir, que es el actual ministro de Seguridad Israel, tiene, ya te digo, tiene una férrea defensa, por ejemplo, con los colonos que ocupan los asentamientos en Cisjordania, que son ilegales y que la justicia siempre ha fallado en contra de estos asentamientos. Por algo también esta iniciativa de avanzar también contra la justicia. Está todo relacionado, ¿no? Y Israel en este momento está haciendo un polvorín, ¿sí?, interno, por este avance puntual hacia la justicia y hacia los derechos de las minorías, de las mujeres, de los mismos palestinos que habitan Israel, los árabes que son israelíes, los mismos los drusos. Hay un convite variado, peligroso, en el cual, bueno, la ley se aprobó, independientemente la Corte Suprema la va a paralizar, va a tratar de cambiar algunos artículos. Netanyahu en marzo trató de tender un puente con la oposición para discutir artículos, eso se rompió.
Sí.
Previo a él hubo un gobierno heterogéneo de varias fuerzas políticas, de centro, derecha, izquierda, que mismo el partido RAN, que es el partido árabe israelí, fue parte de ese gobierno que, bueno, que terminó explotando y volvió nuevamente a Netanyahu. O sea, ese gobierno se creó puntualmente para sacar del poder a Netanyahu, que ostenta ya más de 10 años al frente del Ejecutivo.
Bien.
Te digo, puntualmente hay un problema grave. Esto acá hubo intentos, por ejemplo, de avanzar hacia la justicia, lo mismo Jair Bolsonaro en Brasil, hubo un intento también de Donald Trump en Estados Unidos, y puntualmente tenemos los ejemplos de Hungría, Polonia, Turquía, que ya se ha avanzado, ni hablar de Rusia y Venezuela. Por eso en el título pongo puntualmente que peligra la democracia, ¿no?
Yo te digo una sola cosa y una sola pregunta al respecto para después adentrarnos en nuestro país a una semana de las PASO. Esta reforma judicial de Netanyahu y también el juez Barak, ¿hay salida para Israel para vos?
A ver, van a tener que negociar, ya te digo. Primero tenés el tema de los asentamientos, que esto puede fomentar. Bueno, hoy por ejemplo hubo un atentado en Tel Aviv. Mataron a un ciudadano israelí. Esto obviamente va a fomentar a los grupos terroristas como Hamas o la Yihad Islámica, que obviamente que si siguen este avance en los asentamientos, siguen tomando poder los ultraortodoxos y los nacionalistas. O sea, los ultraortodoxos, por ejemplo, no reconocen al Estado de Israel. Les parece nefasta la vida que se vive en Tel Aviv, que es cosmopolita, ¿no? O sea, ellos están afuera de todo, están exentos del reclutamiento militar, que allá es obligatorio. Y puntualmente te apunto el tema militar, porque varios miembros de la Fuerza Aérea y de la Fuerza de Defensa de Israel y inteligencia como el Shibed y el Mossad dijeron que si esto sigue ellos no van a prestar servicio. Y lo más importante de la Fuerza de Defensa de Israel es que son los reservistas. Yo digo que es muy complejo el asunto. Van a tener que sentarse a negociar. Ya te digo, seguramente la Corte Suprema esto lo congele momentáneamente, pero en algún momento se va a ver si Bibi, como lo llaman a Netanyahu,
claro,
si negocia. No, el tema, la complejidad acá parte de que cuando se fundó el Estado de Israel hace 75 años, o sea, cumple 75 años de
sí.
la creación del Estado, el actual año, David Ben-Gurión, que fue el fundador del Estado de Israel, formó un gobierno en donde quería que todo el pueblo judío esté. Entonces se le dio ciertos poderes, o mirar para el otro lado, los grupos religiosos, ¿no? Judíos. Y el mayor error es que Israel no tiene constitución.
Bien.
Y el parlamento es unicameral, y ahí sale el ejecutivo. O sea, en el parlamento mueren y nacen los gobiernos.
Clarísimo.
De ahí sale, ¿no? O sea, trabajan en conjunto. Entonces el otro nivel, el otro de los tres, de la tres divisiones de poderes que en su momento manifestó y planteó y la creó Montesquieu, ahí es donde se nivela, donde hay un equilibrio. Ahora, si la justicia, que históricamente encima siempre defendió, la justicia israelí siempre defendió a las minorías, si ese equilibrio se rompe, vamos a avanzar hacia una autocracia.
Por eso te digo, por eso te hice esa pregunta.
Por ejemplo, los España y Francia tienen, si bien tienen su
claro.
Tienen un tribunal constitucional en España.
Exacto.
Que ocupa puntualmente analizar ciertos artículos de la Constitución y de leyes que se le pueden aplicar, pueden cambiar, y mismo...
Por eso te pregunté lo que te pregunté, Nico, ligado a esto.
El Consejo Constitucional de Francia, que trató, por ejemplo, la reforma jubilatoria.
Claro, sí.
Hay todos, por eso te digo, es muy complejo desde que se hizo Israel. ¿Sí? Si habría un Senado, si el Poder Legislativo serían dos cámaras.
Clarísimo.
Bicameral, y habría un Senado, bueno, ahí lo puedes equilibrar, pero acá es unicameral, y ya te digo, y es parte del gobierno.
Exacto. Si no, se iría camino a una autocracia. Por eso te pregunté, ¿hay salida? Y vos me la respondiste claramente. Mi querido Nico.
La línea roja.
Exacto. Mi querido Nico, ahora te quiero preguntar cuál es tu análisis, porque siempre hablamos de política internacional y de las distintas entrevistas y de las distintas notas periodísticas que obviamente, ya les digo, que ingresen a www.visiondesarrollista.org como para poder leer esta nota y adentrarte más, porque es sumamente apasionante, que es la reforma judicial pone en peligro la democracia en Israel, que la realizó Nicolás Foscaldi. Ahora quiero adentrarme con lo que tiene que ver con Argentina, hablando de política internacional, también política nacional. ¿Cuál es tu opinión y qué análisis haces de lo que puede acontecer una semana antes de las PASO? Me gustaría saberlo.
Bueno, ahora el próximo domingo vamos a tener la verdadera encuesta, y bien, ya no podemos dar números porque la ley electoral ya no lo permite. Puntualmente casi todos los ojos van a estar enfocados a la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que ahí ya, porque a ver, Unión por la Patria, si bien tiene una interna que es muy probable que la gane el actual ministro de Economía, Sergio Massa, sobre Juan Grabois,
sí.
Después tenés La Libertad Avanza, que
sí.
Es Javier Milei, que bueno...
que es Javier Milei directamente.
Claro, sigue figurando tercero, entonces ya tenés los candidatos, ya están, es probable que Massa le gane a Grabois, pero bueno, acá puntualmente es ver quién va a ser el candidato Juntos por el Cambio, si va a ser Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Va a estar todo enfocado ahí. La verdad que estamos dentro de un escenario muy complejo. Los números de ayer, la verdad, tener 18 millones de pobres, me parece que, bueno, hay que enfocarse en eso puntualmente, ¿no?
Ahora, tengo una pregunta, Nicolás.
2 millones de pobres nuevos.
Tengo una pregunta. ¿Qué candidato... y qué mal que quizás también se debe comportar la oposición para qué candidato con ese nivel de pobreza, con 574 pesos el dólar, pueda llegar a tener posibilidad de ganar las elecciones y ser candidato a presidente de la nación el 10 de diciembre? Creo que tendríamos que también replantearnos cuál es el rol de la oposición en algunos aspectos, porque que tenga posibilidades alguien que está con una economía así, en gestión de la economía y como ministro de Economía, creo que nos debería hacer replantear algunas cuestiones, Nico.
Mira, yo creo que debemos ser un caso único en el mundo, ¿no? Que un ministro de Economía con los números que vos acabas de decir, sea candidato, ¿no? Ya de por sí. Yo creo que posibilidades no tiene. Es el piso, el 20 y pico que tienen, que la mayoría de los votos son de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tienen ese piso. Algunos votos se le están yendo por izquierda, por Grabois. Ojo, ahí también hay que estar atento.
Sí, pero se le van a sumar los de Grabois.
Sí, sí. A ver, la lógica marca que sí. O sea,
sí, sí. Los de Grabois se suman. No sé si va a ser...
Vota porque la jefa dijo que votará este.
Pero no sé si la misma lógica va a ser, y te lo quiero preguntar a vos, la misma lógica va a ser entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. A ver, la información que a mí me llega es la siguiente. En el ala de Sergio Massa estarían de festejo si gana Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque consideran que los votos de Horacio Rodríguez Larreta, por su tibieza quizás, que se maneja distinto a Patricia Bullrich, los podrían llegar a capturar. ¿Vos qué opinás al respecto?
No, yo no veo una persona que vote por Juntos por el Cambio. Pues a ver, lo que no dijimos es que la marca Juntos por el Cambio le estaría ganando en la sumatoria de votos de tanto Burri como Larreta, le estarían ganando más a Massa. Unión Patriótica, pero digo, Unión por la Patria, perdón. Cambiaron tantas veces los nombres que...
Pero, no, Unión digo, Patriótica, te digo que hubiera quedado buenísimo. Continúa igual.
Pero digo, no veo a una persona que vote a Horacio Rodríguez Larreta, después no la vote a Burri. O sea, está buscando un cambio la persona que vota la oposición. Sí, es muy probable que si gana Horacio Rodríguez Larreta la interna, sí, los votos de Patricia quizás cuesten un poco más y puedan girar más a la derecha e ir a Javier Milei, que es muy probable que los votos de Javier Milei, en caso de que Patricia gane la interna en un posible balotaje, vayan para Patricia Bullrich. Yo estaba viendo unos estudios esta semana que decían que, por ejemplo, el 70%, 70, 78% de que vota Patricia no lo ve mal a Larreta, pero cuando es al revés, los votantes de Horacio Rodríguez Larreta sí estarían más dispuestos, casi hay un 80 y pico% más dispuestos a votar a Patricia Bullrich. En el caso de que Bullrich...
Eso es así, seguro. Los votos de Horacio van a ir a Patricia. Ahora se está hablando que algunos votos de Tibieza pueden llegar a ir a Sergio Massa.
Sí, el gesto más importante que tuvimos estas que nos hemos enterado estas últimas horas, que van a compartir el búnker. El tema es dónde, porque de la campaña de Patricia Bullrich quieren que sea austero por la realidad que le toca a Argentina, entonces no quieren.
Sí, si es por Horacio Rodríguez Larreta, ponemos. Seguimos colocando globos amarillos, pero empapelamos la ciudad de globos amarillos.
A ver, obviamente que uno está en campaña, y obviamente si ganás querés festejar, pero bueno, creo que...
Pero podría ser austero igual el festejo. Pero en relación a esto, te quiero preguntar, ¿qué opinás? Porque también en La Nación Más, sabés que se habla mucho de que Javier Milei es un producto, y venía hablando con uno de los referentes justo de la tercera sección electoral y del armado en la provincia de Buenos Aires.
Lo conozco a Charlie.
El armado de Javier Milei, es decir, Javier Milei como producto siendo de Massa, ¿qué opinás?
No, a ver, todo esto que puntualmente esta discusión que está teniendo con Viviana Canosa, que tiene un problema, bueno, fue echada de América 2 por Sergio Massa, según acusa ella, cuando se enteró de que había candidatos que tenían cierta cercanía o pasado con Massa, ella dijo que le escribió a Milei, que Milei no le dijo ni que sí ni que no se lo negó. Y ahí viene todo este ataque, esta pelea que tiene entre ellos. A ver, es muy probable que haya candidatos que hayan estado con Massa y mucha gente va cambiando de partido político. Esto, la política argentina es así y en el mundo. El tema de después, bueno, si vos levantás la bandera de que vas en contra de la casta, o sea, Javier Milei ya es un político, o sea, listo, cuando vos entras en la política sos político, no podés venir a decir que el otro es peor que vos o vos sos mejor. En definitiva vas a debatir ideas, propuestas, y bueno, y después la gente decide. En definitiva vos estás vendiendo un producto, que es una propuesta.
Si, por ejemplo, no ganara Patricia y los votos de Patricia pasaran a Milei, ¿Milei puede ser presidente para vos?
Sí, como poder puede. El tema sería un escenario muy complejo por las ideas que él tiene.
Claro.
Y primero vos pensás, no va a tener ningún peso a nivel territorial porque
claro,
no tiene ningún
gobernador. Claro.
Segundo, las cámaras no va a poder hacer nada.
Sí,
necesitas ir sí negociar con el poder legislativo.
Sí. Claramente.
Yo creo que Milei se venía desinflando. Tuvo un pico alto, los últimos meses se vino desinflando. Obviamente hay gente que capaz dijo, el profesor...
No, después de algunas de las frases de Patricia Bullrich con lo del CEPO y demás, levantó bastante.
Sí, el tema, yo creo que en el caso puntual... A ver, yo creo que los argentinos tenemos un problema, y también hago mea culpa, que a veces pensamos que sabemos de todo. Yo creo que tenemos que empezar a tener un poco de... Y decir, bueno, cuando no sabemos un tema, un poco humildad, vea, no sé, este tema lo va a hablar la persona que se va a ocupar de la economía, Patricia Burle es la espina. Yo creo que...
Sí.
A ver,
sí.
Llegado el momento vamos a ver, obviamente que con un nuevo gobierno el mundo nos va a mirar de otra manera, están todos muy atentos a lo que pase.
Bien. Nico...
Como decías vos, yo en un debate no sé más a cómo va a defender... O sea, ¿qué va a decir? Yo voy a terminar con la inflación cuando sos ministro...
Bueno, ya lo dijo en el último acto.
Bueno, por eso mismo, y hace un año eso, y encima empeoraste los
bueno, números. Nico, antes de finalizar te quiero hacer una pregunta, porque ya se nos fue todo el momento y da para horas con vos. Vos sabés que entre vos y yo podemos estar horas.
Sí,
te quiero preguntar, ¿vos crees que Macri mañana va a ungir a Patricia Bullrich? ¿Crees que puede ser conveniente a Patricia Bullrich? ¿Crees que no lo va a hacer por la paridad que hay entre ambos y por si unge a alguien que puede llegar a ser perdedora? ¿Qué opinás?
No, yo creo que Mauricio se está mostrando como la persona que quiere unir los dos polos. O sea, yo, obviamente en la ciudad de Buenos Aires se manifestó por su primo Jorge Macri, y está bien porque es su partido político, el PRO, pero no sé si mañana... Sí, dicen que el lunes quizás de su vida...
Perdón, quise decir el lunes en el programa de televisión, perdón. Yo ya estoy pensando en el lunes que va a decir Mauricio Macri.
Él estuvo pidiendo aire,
sí.
Algún anuncio quizás de... Y bueno, es muy probable que... O sea, él siempre le apoyó a Patricia.
¿Pero le va a convenir o no a Patricia? ¿Puede ser una buena jugada o no?
Yo creo que el voto de Mauricio ya lo tiene Patricia, de por sí.
Es distinto. Es distinto.
Que Mauricio lo diga sería...
Es distinto.
Yo creo que es mucho más positivo, pero bueno. Sí. No veo algo negativo en el que él se manifieste por uno de los dos.
Bien.
Tampoco tiene nada de malo, o sea, a ver, yo creo que estamos yo creo que la sociedad argentina no está acostumbrada a ver primarias. Estados Unidos se matan en las primarias, son peor las primarias que las generales. Uh-huh. Más seguramente el año que viene lo hablaremos cuando tengamos elecciones en Estados Unidos, y lo hemos hablado en las últimas, ¿vale?
Sí,
o sea,
sí.
Que se matan en las primarias, se aniquilan.
Sí, sí, sí.
Se tiran con todo. Uh-huh. Y acá la verdad está bien. Para que la democracia funcione y que los partidos políticos... Vos pensás, vos militás en un partido político y si es todo a dedo...
Acá fue tristísimo, ni siquiera hubo debate. Muy triste.
No, bueno, pero después está pasando en todo el mundo. O sea, la propuesta... Casi nadie da propuesta, es todo marketing.
Exactamente, es todo marketing.
El que sí le buscó la vuelta un poco fue ahora Eduardo Feynman, ahí también en Canadá de Nación, que invitó a los candidatos presidenciales, los está invitando uno por uno. Y les pregunta, bueno, basta de decir lo que basta de venderme el humo, ponele, o el marketing.
Sí, pero ya sabés la dirección de Eduardo.
No, obvio, pero ya les está preguntando el cómo, por ejemplo.
Y está bien, y es la pregunta obvia que cualquiera tiene que hacer también. Verdaderamente nosotros como periodistas tenemos que cuestionarnos, porque si no les preguntamos cómo van a llevar a cabo las distintas cuestiones, realmente no estaríamos sirviendo mucho, por lo menos para la población y en nuestro rol periodístico.
Acá lo que más preocupa es la economía, ¿sí? Entonces,
exacto,
todos sabemos lo que hay que hacer, o sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si vos gastás más de lo que generás, y es obvio que te va a ir mal.
Muy bien. Bueno, Nico...
Y yo tenés que generar confianza, pero...
Cuídate, Nico.
Me dejás un paréntesis, le quiero mandar un saludo a mi suegra que tuvo un accidente doméstico, pero bueno, el lunes la van a operar y va a estar todo bien.
Un cariño muy grande. ¿Cómo se llama tu suegra?
Norma, que es una gran oyente tuya, por eso te...
Norma, besos, Norma, que va a estar fantástico todo. Besos, mi amor, y gracias por seguir a esto, que es lo que hay en mi vida. Chao, gracias, Nico, cuídate mucho.
Besos,
Norma, besito. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estuvimos con Nicolás Nico Foscaldi.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora nuestro cierre de lujo, como siempre y desde siempre. Él es presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Rodo. Rubelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas noches ya.
Muy buenas noches, muy bien, muy bien.
Bueno Rodo, nos vamos a entrar con un tema que me enviaste hoy que dice, ¿cuál es el activo más importante de una empresa hoy? ¿Cuál es?
Yo digo esto porque en general se habla de la liquidez, las ventas y en realidad el activo más importante para una empresa es la capacidad de tomar la atención de la gente.
Claro.
O sea, cómo poder hacer que el otro te atienda, o sea, te escuche, lea tus avisos, lea tus historias.
Sí.
Porque si no, cuando vos vas a publicar algo, ni siquiera te lo lee. Entonces o lo descarta. Entonces el activo más importante es aquella empresa que logra captar la atención de su cliente o de su potencial cliente. Mm. Ahora la pregunta es cómo se hace. Mm. Porque ¿cómo haces para captar la atención?
Claro, ese es el gran desafío.
Bueno, quizás hay que entrarse ahí un poquito en ver cómo funciona la cabeza, ¿no? De la gente, cómo funciona.
Qué,
o sea,
qué difícil, claro.
No, es que cómo funciona, o sea, ¿de qué tiene hambre el cerebro? Entonces uno puede decir, si uno puede darle, detectar de qué tiene hambre, uno puede darle de ese tipo de cosas, bueno, entonces tendría que funcionar. Vos fíjate que uno tiene que pensar también en esta conformación en la historia del cerebro humano, o sea, su adaptación en los diferentes tiempos, pero que en realidad vos vas haciendo una economía de lo que lees, no te lees todo, ¿no? Y si vos tomás en cuenta las estadísticas, sí, de las redes sociales, que te dicen que en los primeros 3 segundos vos tenés que, con un gancho, con algo, a captar la atención del otro para que lea todo. Si no, sigue pasando la red, o sea, sí, sigue mirando otros, ¿no? Uh-huh. Y para en algunos que lograron captar su atención a través de esos 3 segundos, o que, ya vamos a hablar de otro tema, que es el interés compuesto desde el lado de la atención compuesta. Sí. Entonces, ¿qué cosas tienen que tener una empresa para captar la atención?
Ahora, primero te quiero preguntar algo. ¿Y cuál es el hambre hoy del cerebro?
Bueno, ahí está, a eso vamos.
Bien.
O sea, el hambre siempre va a ser aquello que sea, por ejemplo, siempre se va a preguntar el cerebro ante cualquier noticia si es una amenaza o es una oportunidad.
Sí.
¿Y por qué si es una amenaza o una oportunidad? Porque acordate que desde cuando era un hombre de las cavernas, el tipo se preguntaba cuando pasaba alguna sombra por la puerta de la caverna si eso era, qué era eso, y aquel que iba y de pronto quería ir a ver qué era, podía ser o una oportunidad, que era un conejo que lo podía agarrar, o una amenaza, que era una fiera que lo termine matando, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero que se pregunta, o sea, si tu noticia, si lo que vas a decir no es ni amenaza ni oportunidad, ya empezamos mal. Mm. O sea, y si vos ves algunos políticos americanos, vos fíjate que las campañas de lo que fue en su momento Obama tenían que ver con la oportunidad. En cambio, la campaña de lo que era luego como
Trump.
Donald Trump, fueron de amenaza, ¿no? O sea, y entonces, pero los dos captaban la atención de la gente. Pero otra cosa más que es importante, es decir, el cerebro tampoco se fija en aquellas cosas que ya son conocidas. O sea, va a buscar algo nuevo. ¿Por qué? Por una cuestión de, sí, ya lo sé. Ya lo conozco. Ya me lo pasaron. Entonces, sí. ya ni lo lee. Entonces, algo nuevo, tiene que ser innovación. Entonces, tiene que ser una empresa que ante sus comunicados sepa saber cómo atender a esto de la amenaza y la oportunidad, pero que esté innovando permanentemente.
Bien.
Que esté mostrando innovación. ¿Para qué? Para que el otro pueda decir, qué interesante, ¿cuál es la empresa por excelencia más reconocida en ese aspecto? Apple.
Mm.
Que siempre ha estado mostrando innovación, y siempre te ha mostrado como nuevas oportunidades
sí.
de ejercer cosas, más allá de que también te muestra prestigio, también te muestra una cantidad de cosas que hacen que vos, mostrando eso, puedas presumir ante un tercero.
¿Y cuál sería la empresa que muestra amenaza conjuntamente con lo último?
Bueno, cuando vos decís amenaza, es aquella que te dice, si no compras esto, vos podés llegar a enfermarte. Si no compras esto, vos podés llegar a quedar fuera del mercado, porque es como decirte una empresa de software que cuando presenta su software de atención a clientes te dicen, no sigas con tu manera de atender al teléfono, por teléfono, porque te vas a perder un montón de clientes.
Bien.
Nuestro software te va a permitir eso. Si no, vas a quedar afuera.
Hay más, me parece, de oportunidad con innovación. Porque estamos en un mundo muy exitista, Rodo. Estamos en un mundo exitista. Entonces, el éxito, la oportunidad, el mundo feliz y demás, hace que uno apunte más a eso, me parece.
Sí, lo que quiero decirte es que tanto una punta o la otra son las cosas que pueden despertar interés.
Si
no pones ninguna de las dos, es posible que no despiertes interés, salvo que haya una innovación, algo muy curioso, muy novedoso, que diga, ¿qué es esto?
Sí, que supere todo, sí.
Que a ver qué es, y entonces cuando vos decís a ver qué es, lo primero que tu cerebro va a hacer irracionalmente, va a decir, ¿es una amenaza o es una oportunidad?
Mm. Lo voy a comprar.
Y atención a algo, vos hablás de las oportunidades, pero el cerebro en general va a fijarse mucho más y va a despertar mucho más ante la amenaza. Cuando vos le decís a una persona a las 4 de la mañana, despertate porque tengo una oportunidad de que te ganes 10,000 pesos si haces una acción determinada. No, déjame joder. Pero no, pero es ahora, y te lo ganás. No, voy a seguir durmiendo. A la hora de decir que le están robando una lamparita de adelante de su casa, y le estás diciendo que le pueden estar, y que a su vez le están robando otras cosas más allí, se levanta aunque valga mucho menos que los 10,000 pesos.
Sí, la amenaza corriendo. O paraliza o acciona.
Bien, y lo otro que te quería decir es atención todavía cuando la atención que se logra es una atención compuesta. ¿Qué es una atención compuesta? Como el interés compuesto, que gana cada vez más, claro. Porque va tomando interés del interés. Y en ese caso, ¿cómo es ese tema? Es cuando ya la marca se posicionó en la mente de tu comprador, tu potencial cliente, y ya te busca. En una radio que sería, está Ale a tal hora, voy a aprenderla.
Sí.
No tengo que estar permanentemente buscándolo porque ya tengo como mis fieles que me siguen, ¿no?
Exacto.
Entonces, acá tengo mis fieles que me compran siempre y que van a estar prestando atención de cuando yo saque algo y sí. Se van a estar fijando 2x3 para ver cuándo sacó algo, para hacer los que hacen la cola para comprar la última iPad sí. que sale en el mercado.
Que la fidelidad es de lo más importante.
Claro, entonces digo, ¿por qué esta cuestión de que el activo más importante es hoy ganar la atención por la cantidad de distracción que existe? O sea, hoy te ofrecen cosas en las redes en forma impresionante y vos tenés que ganarle a todos ellos.
Excelente.
Y tenés de tu comercio, de tu negocio, entonces tenés que poder ganar. Entonces, por eso, ¿por qué tengo que estar haciendo estrategias disruptoras y que puedan ganar la atención del otro? Caso contrario, vos vas a pasar a ser la indiferencia del otro. O sos diferente o vas a ser el indiferente, o te van a considerar absolutamente indiferente.
Ay.
Y en eso es perder mercado, perder cuenta, perder y llegar hasta la quiebra directamente.
Brillante.
O sos diferente o sos indiferente.
Bien, amigo, excelente, me encantó, maestro. Muchísimas gracias, abrazo inmenso.
Bueno, un saludo para todos.
Gracias, Rodo. La verdad, una explicación maravillosa. Él es presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con Rodolfo Terrubelia. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chau, gracias, los amo.